Teresa y Manolo.
Séptima foto.
Compañeros de cursillo. Me parece que todavía no les he enseñado esta foto. Esta que conservo con tanto cariño en nuestro álbum. Este es el grupo que participó en el cursillo prematrimonial. Todas las parejas nos hicimos muy amigas. Fue una experiencia muy intensa y todos le sacamos mucho provecho. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, que el padre Carlos nos había invitado a asistir a un cursillo de preparación al matrimonio. La parroquia los organiza 2 o 3 veces al año. Resultaba bastante cómodo, porque las reuniones eran los viernes por la noche y fueron como 12 semanas. Manolo, a pesar de sus reservas, se entusiasmó desde la primera reunión. Y había mucho diálogo, y además un día venía un médico a hablarnos, otro día un abogado, otro día el mismo padre Carlos o algún matrimonio con experiencia. El ambiente era muy simpático, y como nos sentíamos en confianza, Manolo levantó la mano y pidió que le explicaran qué significaba eso del sacramento, del cual tanto oía hablar y nunca lo entendía.
Pues mira, Manolo, esa palabrita, como tú dices, eso del sacramento del matrimonio, significa que el matrimonio es algo sagrado, que ese amor entre ustedes, el amor de los esposos, es un misterio muy grande.
¿Y cuál es el misterio? Yo amo a Teresita. Teresita me ama a mí. Y yo no veo dónde está el misterio.
El misterio es que ese amor entre Teresita y tú es algo sagrado. Es decir, que ese amor viene de Dios. El amor humano es como un río que tiene su fuente en Dios.
Espérate, Carlos. Yo lo que entiendo es que mi río se quiere unir con el río de Teresita para formar una sola corriente.
Sí, y esa unión es algo sagrado, porque el manantial de donde nacen esos 2 ríos, el tuyo y el de ella, y el de todos nosotros, la fuente de donde brotan todos los amores humanos, es el mismo Dios.
¿Y cómo sabes eso?
Bueno, fíjate lo que dice el apóstol Juan. El amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor.
Pero, Carlos, entonces una pareja que no se casa por la iglesia, pero que se ama de verdad, ¿el amor de ellos no vale? Quiero decir, ¿no viene de Dios?
Claro que viene de Dios también. La diferencia es que esa pareja que tú dices conoce el río, pero no ha descubierto todavía el manantial.
Vamos a ponerlo al revés. Vamos a poner unos novios que van a casarse con el sacramento de la iglesia, pero sin amor. ¿Qué sé yo? Obligados o por conveniencia, o por egoísmo de cada uno.
Bueno, esos no conocen ni el río ni el manantial. Ellos lo que han representado es una comedia, pero no se han casado verdaderamente, porque no han tenido sinceridad. El mismo apóstol dice que el que no ama no conoce ni puede conocer a Dios, porque Dios es amor.
Con permiso, yo estoy oyendo que Dios es amor y eso suena muy bonito, pero que yo sepa, Dios no se ha enamorado nunca. ¿Y entonces?
Pues te equivocas, Manolo. Dios sí que se ha enamorado. Y hasta iba a decir que se ha enamorado exageradamente.
¿Y cuál es su novia?
¿Nosotros? Sí, la familia humana, los hombres, todos. Ponte a pensar. ¿Qué cosa es este libro?
La Biblia, padre.
¿Y qué cosa es la Biblia? La Biblia es como una larga carta de amor que Dios dirige a los hombres, como su declaración de amor escrita para nosotros.
Eso suena muy bonito, pero yo pienso que si fuera un amor verdadero, él no se conformaría con enviar una carta, aunque fuera tan larga. Si yo amo a Teresita, yo me preocupo por ella. Voy a visitarla, voy a conversar con ella. Bueno, tú me entiendes. Pero Dios...
Precisamente, Manolo. Dios nos amó tanto que se acercó a nosotros. Vino a vivir entre nosotros. Puso su casa en medio de las nuestras.
¿Usted está hablando de Jesucristo?
Sí. Jesucristo compartió nuestra vida, nuestra lucha, compartió nuestra esperanza y también nuestro dolor.
Yo creo que Jesús vino a proclamar un reino de paz y de amor.
Sí, pero ¿nosotros qué hicimos? Él hablaba de amor y nosotros lo odiamos a él. Él fue un hombre justo, un hombre que pasó haciendo el bien. Y nosotros cometimos contra él la mayor injusticia. Lo matamos, lo asesinamos.
¿Eso fueron los judíos?
Los judíos y también los romanos y también todos nosotros. Todos los hombres somos responsables de ese crimen. Porque Jesús vive en nuestro prójimo. Y lo que hacemos contra el prójimo, lo hacemos contra el mismo Jesús. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Juan. Quien odia a su hermano es un asesino.
Yo nunca había pensado las cosas así.
Pero padre, si Dios nos envió a su hijo como una señal de amor y nosotros hicimos esa maldad, bueno, iba a decir que Dios tuvo que desilusionarse bastante de nosotros.
Por eso les decía antes que Dios nos amó y nos ama demasiado. Porque a pesar del sufrimiento que le causó la muerte de su hijo, de Jesucristo, a pesar de eso, el amor que nos tenía fue más fuerte que su desilusión y su dolor.
¿Y qué hizo entonces?
Nos perdonó. En vez de castigarnos, en vez de tomar venganza por el crimen que cometimos, lo que hizo fue perdonarnos. Ese manantial de amor de Dios es inmenso. Y a pesar de todas nuestras faltas, Dios siempre tiene los brazos abiertos, siempre está dispuesto a perdonar.
Eso es lo que conversamos en la otra reunión, que el amor verdadero siempre está dispuesto a perdonar a la persona que ama.
Un momento, Carlos. Dios también es juez. Así me enseñaron a mí. ¿Y entonces?
Dios es juez, sí. Pero un juez que está parcializado, ¿entiendes? Porque está de parte de los acusados. O si prefieres, es un abogado defensor.
¿Quiénes son los acusados?
Nosotros, tú y yo y todos los hombres que traicionamos el amor muchísimas veces. Que ensuciamos la corriente de nuestro río con mucho fango, con mucho egoísmo, que es lo contrario del amor.
¿Y tú dices que a pesar de eso, Dios está de nuestra parte?
Claro, porque somos hijos suyos, porque nos quiere demasiado. Y con la misma sangre inocente de su hijo que nosotros derramamos, con esa misma sangre, él firmó una alianza a favor de nosotros. Un compromiso de amor para siempre.
No entiendo mucho eso.
Mira, Manolo, eso es lo que decimos cuando hablamos del Espíritu Santo. Nosotros matamos a Jesús, pero Dios no se resignó ante este fracaso, sino que resucitó a Jesús y nos regaló a nosotros el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo, que es el amor de Dios en nuestros corazones.
Espérate, que yo creo que ya me perdí.
Es muy sencillo, Manolo. Dios nos amó hasta el extremo. Dios nos ama con un cariño tan grande que se ha unido, se ha comprometido con nosotros para siempre. Quiere vivir con nosotros, estar a nuestro lado. Él se ha casado con nosotros.
Eso iba a decir yo, que lo que Dios ha hecho se parece mucho a un matrimonio.
Al revés. El matrimonio que ustedes van a hacer se parece mucho a lo que Dios ha hecho por nosotros.
Yo siempre me consideré cristiana, pero le digo la verdad, nunca había oído hablar así de Dios. A mí me habían pintado un Dios duro, un Dios frío y serio, que solo sabía castigar y a quien todo le molestaba. Me habían pintado un Dios antipático, que era como envidioso de la felicidad humana. Un Dios que no sabía amar, porque no sabía tampoco sufrir. Un Dios que no necesitaba de nada ni de nadie, porque le bastaba y le sobraba con lo suyo. Pero el padre Carlos nos estaba hablando de un Dios débil, de un Dios que buscaba y necesitaba nuestro amor para poder ser feliz él. Carlos nos presentó a Dios como un padre cariñoso, o mejor, como un novio. Sí, eso, un novio lleno de amor por su compañera.
Así es Dios, amigos. Por eso les decía que el matrimonio es un reflejo del mismo Dios.
Bueno, pero no hay que exagerar porque, en el matrimonio hay una familia y Dios es uno solo.
No, ahí está la cosa, que también Dios es una familia.
¿Cómo es eso?
Que Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
No. Eso querrá decir
Eso quiere decir que Dios es una familia.
Pero ¿cómo va a ser eso? Porque en una familia hay un hombre y una mujer y... Entonces, de esos tres, ¿cuál es la hembra?
No lo entiendas por ese lado. En Dios no hay sexo. Dios no es hembra ni tampoco varón. Porque esas diferencias son de nuestra naturaleza. Dios no tiene cuerpo como nosotros.
Pero lo llamamos padre, o sea que...
O sea que lo podríamos llamar también madre. Y en la Biblia los profetas lo llaman también así. Porque el amor de Dios abarca todos los amores humanos.
Está bien, quítalo de hembra y varón. Pero ¿cómo vas a decir que... que Dios es una familia.
Es que esa es la gran sorpresa que Jesucristo nos reveló. Que Dios no es un solitario, que Dios no es un solterón aburrido, sino que Dios es una comunidad de amor. Y por eso las familias que ustedes van a formar son un reflejo del mismo Dios, porque Él nos creó a su imagen y semejanza.
Pero padre, yo creía que había un solo Dios.
Sí, un solo Dios. Pero ese Dios es comunitario, es una familia de amor. Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes no han visto esos viejitos que llevan 40 años de casados o 50? A veces uno los ve sentados en el parque, uno junto al otro, en silencio. Están callados, no porque no tengan nada que decirse, sino porque ya se lo han dicho todo. Se han querido tanto uno al otro, se han compenetrado tanto que tienen los mismos gustos, las mismas opiniones. Hasta en la cara y en el caminar se parecen. De tanto mirarse uno al otro, ya tienen los dos la misma sonrisa y hasta hacen las mismas muecas. Por eso, cuando uno de los dos se muere, al poco tiempo también se muere el otro, porque ya no pueden vivir separados.
Eso es lo que dice la Biblia, que son dos, pero son una sola carne.
Eso mismo. Entonces, si eso pasa en el amor humano, que nunca es perfecto, que nunca es total, si en 40 años de amor esos esposos han logrado una unión tan grande, ¿qué será Dios en toda su eternidad? Dios es una familia tan unida por el amor que en realidad hay un solo Dios, como tú decías antes, Rosita. Y ese Dios, que es uno porque es amor, ese Dios comunitario, quiso unirse también a nosotros para enseñarnos a amar.
Claro, era eso lo que decíamos antes sobre Jesucristo.
Sí, Jesucristo fue el que nos enseñó a amar hasta el extremo de dar la vida por aquellos que amamos.
De un Dios así, cualquiera se hace amigo, Carlos.
Ese es el Dios en que creemos nosotros los cristianos, Manolo. Un Dios que nos enseñó a amar, que nos enseñó a ser fieles en ese amor hasta la muerte, que nos enseñó a perdonarnos. Por eso, Él será el mejor amigo de ustedes en su matrimonio. Él les enseñará a entregarse cada día con más generosidad y también les dará fuerzas para superar los problemas y cargar con las cruces que nunca faltan en la vida.
Manolo salió muy contento de la reunión. A él tampoco le habían presentado nunca el verdadero rostro de Dios. Todavía me acuerdo de sus palabras cuando nos íbamos a despedir esa noche.
Lo que son las cosas, Teresita. Tantos preparativos, que si la casa, que si los papeles, los padrinos, que a quién invitamos. Y se nos estaba olvidando invitar a...
¿A quién, Manolo?
A ese Jesucristo de que habla Carlos. A ese sí lo invito yo. Y no solo a la boda, sino a que comparta toda nuestra vida como un miembro más de la familia.
¿Y a dónde vas a mandarle la invitación?
A tu casa.
¿A mi casa?
Sí. Porque Jesucristo no está en las nubes, ni en esas imágenes de yeso y de colores. Él está entre nosotros. Ahí donde hay amor, ahí está Jesucristo. ¿No es eso lo que dijo Carlos? Y en tu casa, en tus manos, en tu alma y tu cuerpo, Teresita. Ahí es donde yo descubro a este invitado de honor que no se ve con estos ojos, sino con el corazón.
En cada reunión del cursillo aprendíamos cosas nuevas y nos íbamos haciendo más amigos de las otras parejas que también preparaban su matrimonio.
Lo que pasa es que somos muy individualistas. Pensamos que el matrimonio es un asunto solamente personal, de ustedes dos. Pero fíjense que hasta en algo tan individual como el nombre de cada uno, ahí están los apellidos, como para recordarnos a nuestros parientes, para recordarnos que nacimos y crecimos en el seno de una comunidad humana y que estamos unidos a esa comunidad, insertados en ese tejido de relaciones que son la familia, los amigos, la parroquia, el barrio. Ya es hora de acabar con ese individualismo de mi bautismo, mi misa, mi matrimonio. Un cristiano es el que ha descubierto el valor de la comunidad. Y el matrimonio, como les digo, no es un asunto privado de una parejita o de las dos familias de la parejita. No. El matrimonio es una responsabilidad ante la gran comunidad de la Iglesia. Y como todos somos hermanos, todos debemos celebrar y participar y ser testigos de esa promesa de amor que cada uno de ustedes va a darse.
Manolo, oye, Teresita, esperen. A ver qué piensan ustedes de todo lo que hemos estado hablando con Carlos. Fíjense, Rosita y yo tenemos un plan. ¿Por qué no podemos celebrar juntos nuestro matrimonio? Una boda comunitaria, ¿entienden? Francisca y el Indio ya están de acuerdo. Nosotros podríamos retrasar un poco nuestra fecha. Y a lo mejor Julián y su novia también se animan. Nos dijeron que lo iban a pensar. ¿Eh? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece?
¿Tú lo que dices es casarnos juntos?
Sí, podríamos preparar entre todos una ceremonia linda. Una cosa nueva, diferente. ¿Qué te parece, Teresita?
A mí me gusta, sí. No sé si a mamá...
De tu mamá me ocupo yo, no te preocupes.
Pero, ¿qué es lo que haríamos?
Tendríamos que reunirnos con Carlos y pensar en los detalles.
El primer detalle es que si ustedes están pensando en un carnaval de disfraces y trajes y coronas, yo me retiro.
Al contrario, Manolo. Lo que queremos es algo sencillo, una ceremonia de fe y de alegría, y no un show social.
Ajá. Si es así, nos apuntamos. ¿Verdad, Teresita?
Sí, pero tenemos que convencer a mamá porque ella ya anda buscando un traje blanco.
Pues si lo anda buscando, mejor que no lo encuentre porque será ella la que se lo tendrá que poner.
Pero yo creo que hablando con la familia, ellos entienden. Y luego tú verás que dicen que qué boda más linda y esas cosas.
¿Entonces qué? ¿De acuerdo?
De acuerdo.
De acuerdo.
Con todos no se puede, pero... porque hay algunos que piensan diferente. Pero tres o cuatro parejas...
Ya Manolo y yo habíamos hablado algo con Carlos, pero así, varios juntos es mucho mejor.
Podemos pensar entre todos los textos de la Biblia que nos gustan más.
Y los cantos también, prepararlos con tiempo.
Le podemos avisar a Tito que traiga la guitarra y ensayamos con él algunos cantos.
Pero que no vengan con esos cantos de...
No, Manolo, unos cantos modernos, bien alegres, con guitarra y tambor y todo lo que haga falta. Ah. Porque el matrimonio es una fiesta alegre.
Carlos nos dijo a nosotros que podemos llevar por escrito una declaración con nuestras propias palabras y leerla ahí. Ustedes podrían hacer lo mismo.
Y comulgaremos juntos en la boda.
Oigan, ¿y qué les parece si ponemos una invitación general para toda la parroquia? Para todos los que quieran acompañarnos, con las puertas abiertas para todos.
Sí, pero la cosa no es meter una masa, un público. Yo prefiero menos cantidad y más calidad.
¿Cómo es eso?
Es decir, que la gente que venga sepa lo que viene. Porque luego se cuelan los curiosos. Los que nada más vienen a ver cómo va la novia vestida y a criticar.
Sí, eso es verdad. Es mejor invitar solamente a las personas que sabemos que van a comprender y a participar en la ceremonia.
Y hacemos con todos un gran círculo de hermanos.
Y se acabaron las damas de honor, y los pajes de acompañamiento, y las cortes, y los floripondios...
Hija, eso ya, Manolo. Estás obsesionado con los floripondios. Ya te han dicho que no va a haber nada de eso.
No, por si acaso.
¿Sabes qué podríamos hacer también? Después de la boda, organizamos la fiesta en común, en el salón parroquial o en algún patio grande.
¡Ah, perfecto! Eso había pensado yo también.
Podemos preparar entre todos una cosa sencilla, un brindis, alguna cosita para entretener el estómago.
Y si critican y dicen
si
que
no... Si critican, no les hacemos caso y se acabó.
Y después de la boda y de la pequeña fiesta...
Espérate, Rosita. Después de la boda y de la fiesta, cada uno agarra su maleta y cada oveja con su pareja. Porque eso sí que no puede ser comunitario.
Programa Serpal, escrito por José Ignacio López Vigil.